En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 5 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Durante los próximos 55 minutos os vamos a contar la última hora del deporte. El gran partido de la jornada, ¿cuál va a ser? El Barça Atlético de mañana en el Camp Nou. La última oportunidad para los madrileños de subirse al carro de la Liga. Gran protagonista en la previa, Griezmann, porque vuelve al Camp Nou por primera vez desde su no al Barça y por los rumores que siguen ligándole el equipo culé de cara a la próxima temporada. Tirando de ironía, hablaba al respecto el presidente Enrique Cerezo en Radio Barcelona.
Porque a lo mejor le fichamos a Messi, no será por dinero.
¿El Atlético tiene dinero para fichar a Messi?
Bueno, y comprar en Lucas, ¿por qué no? Si en el fútbol todo es posible. Yo creo que sería un buen tándem en el Atlético Madrid, Messi-Griezmann, ¿eh?
Ahí queda eso, 1:05 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. 11 visitas del Atlético de Simeone al Camp Nou. Hasta la fecha, 6 derrotas y 5 empates. Mañana necesita romper esa estadística. ¿Con qué novedades llegan los rojiblancos? Majadahonda, José María Bonilla.
Diego Costa y Álvaro Morata se han ejercitado sin problema con sus compañeros y podrán afrontar el choque de mañana en Barcelona. La única ausencia del entrenamiento ha sido la de Tomás Lemar, que será baja en el Nou Camp por lesión. Recuperados los dos delanteros, habrá que saber si Diego Pablo Simeone pone en liza al tridente o fortifica el centro del campo con los cuatro mediocentros. En el partido de la una escucharemos las declaraciones del técnico argentino del Atlético de Madrid.
Para las 2 de la tarde está fijado hoy un homenaje a uno de los mejores 9 de la historia del Atleti, José Eulogio Gárate. Allí está Nacho Colado. Nacho.
El ingeniero del área, el mejor 9 o uno de los mejores 9 de la historia del Atlético de Madrid, Gárate, que hoy en una comida organizada por la Unión Internacional de Peñas va a recibir un homenaje a toda una vida como rojiblanco, una auténtica leyenda que estará acompañada de amigos y de otras leyendas del conjunto colchonero.
El Real Madrid recibe mañana al Eibar en el Bernabéu, el primero de los 8 partidos que le quedan a los blancos. Un equipo en el que se habla mucho de futuro y muy poco de presente. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Resignación, esa es la palabra que más ha sonado en la rueda de prensa que Zinedine Zidane está finalizando en estos momentos. El técnico del Real Madrid admite que para estos 8 últimos partidos no queda otra que asumir la situación y aceptarla de nuevo. Y eso sí, repite una y otra vez que el año que viene habrá cambios y se hablará mucho de futuro Real Madrid. Para mañana, la visita contra el Eibar, lesionados Vinicius, Courtois, Llorente, Marcelo se lo pierde sancionado, la duda, Carvajal.
La jornada se completa para los nuestros con un decisivo Rayo Valencia y un Alavés Leganés. Un Leganés que cerró la jornada número 30 del campeonato con un triunfo valor platino frente al Valladolid. Un gol de Carrillo en el último suspiro desató la fiesta en Butarque, Carlos Sánchez Blas.
Tanto que lo deja 10 puntos por encima del Azufre y a solo 5 de la séptima plaza que ocupa el Deportivo Alavés, próximo rival del cuadro pepinero. La cabeza grapada de Carrillo le regala otro año en primera al Club Deportivo Leganés.
En territorio Madrid al tanto, que destacamos, Laura Cabrera.
El derbi entre el Inter de Madrid y el Unión Adarve como partido más destacado, con la permanencia en juego el Inter para certificarle el Adarve sin margen de error en puestos de descenso. El líder, el Fuenlabrada, defiende el liderato en el campo del Navalcarnero ya desahuciado. No tenemos Liga Iberdrola, partidos internacionales esta tarde en Don Benito Badajoz, a las 6:30, partido amistoso España-Brasil.
Y en baloncesto, en la Euroliga, el Real Madrid perdió anoche frente al Zalgiris por 86-93. Nada se jugaban los blancos, que ya conocen a su rival en cuartos, Andrés Luque.
El Real Madrid jugará contra el Panathinaikos en los cuartos de la Euroliga y tendrá que hacerlo sin el lesionado Sergio Llull. El primer partido se jugará el 16 o el 17 de abril en el Palacio de los Deportes y si el Real Madrid pasa, jugaría contra el vencedor del cruce entre el Baskonia y el CSKA.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la 1:08, aquí contamos las noticias del deporte madrileño, hoy con mucho Atlético Barça.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motor Sport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position.
Con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4, abrimos la jornada en primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Eibar. A continuación, desde Vallecas, Rayo-Valencia. Y a las 9 menos cuarto, no te pierdas el partidazo desde el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid. Además, en segunda, Deportivo de la Coruña, Rayo Majadahonda. Y en la Liga ACB, Guipúzcoa Estudiantes.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. El partido de la Una en Onda Madrid.
Solo vale ganar. El Atlético necesita llevarse los 3 puntos del partido de mañana en el Camp Nou contra el Barcelona. Eso le dejaría a 5 puntos de los culés con 8 jornadas por delante. Así que ese es el objetivo. Es verdad que con Simeone el Atlético aún no ha ganado allí. 11 veces fue al Coliseo culé, 6 veces se vino con la derrota y 5 con el empate. También se vino, por cierto, con una liga en la buchaca. Pero ¿por qué no puede ser mañana ese día? Además, el Cholo ha recibido esta mañana buenas noticias en torno a Morata y Diego Costa. Siguiendo la actualidad del Atlético de Madrid como cada día en Majadahonda está José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues sí, efectivamente, ha recibido una muy buena noticia Diego Pablo Simeone porque han entrenado sin ningún tipo de problemas 2 de los 3 hombres que estaban lesionados. Tanto Diego Costa como Álvaro Morata se han ejercitado sin ningún tipo de problema con el resto del grupo, así que van a estar aptos para jugar mañana la finalísima en el Nou Camp.
La rueda de prensa ha sido cortita, la verdad, apenas ha durado 6 minutos. Vamos a escucharla prácticamente en su totalidad. Es un partido muy decisivo el de mañana y es interesante escuchar al comandante que los lleva, al Cholo Simeone. La primera pregunta, ¿cómo estaban Costa y Morata y si es la última bala para llevarse la liga?
Bueno, en principio ya lo vieron entrenar a los dos están bien. Y a partir de eso después decidiremos en consecuencia de lo que queremos para el partido si juegan los tres juntos o no.
¿Qué te hace ser optimista para esta ocasión?
Y que no ganamos nunca. Eso me hace ser súper optimista, claro que sí. Podríamos poner un paréntesis a esa situación, porque si ganamos mañana y luego no ganas los partidos que continúan en la liga, de nada te servirá ganar mañana. O sea que nosotros tenemos que centrarnos en intentar seguir mejorando, mantener el equilibrio, la continuidad y sobre todo los signos de identidad que tiene este equipo.
Yo quería preguntarte por la figura de Jan Oblak. Ya has dicho que está haciendo una grandísima temporada en varias ocasiones y además que mañana se antoja que va a tener un papel fundamental.
Como todos los grandes porteros de los grandes equipos, yo no he visto en ningún gran equipo que no haya un gran portero. Y nosotros que somos un equipo importante, tenemos un gran portero como Oblak, que ya no es este año solamente que lo viene haciendo bien, ya lleva años trabajando en la misma línea y en base a un crecimiento individual de él y obviamente con la ayuda del equipo, claro.
Hola, mister. Buenas tardes. Javier Diego, Radio Nacional de España. Te voy a plantear una conversación de dos aficionados del Atlético de Madrid que están hablando del partido de mañana. ¿Cómo va a salir, que es lo que quiere saber toda la gente, cómo va a salir el Atlético de Madrid en el Camp Nou? ¿Va a salir abiertamente a por el partido? ¿Va a salir con el freno de mano puesto a esperar? Gracias.
Puedo pasar las dos situaciones en distintos momentos del partido. Y habrá que entender y leer cuándo es una y cuándo es la otra.
¿Qué tal, Diego? Aquí Adrián Gómez en directo Radio Marca. Hacías el año pasado, después del partido en el Camp Nou, que perdisteis 1-0 con el gol de Messi de falta, que si Messi hubiese tenido la camiseta del Atlético de Madrid, hubiese ganado el Atlético de Madrid. Mañana volver a tener la del Barça. No sé cuánto miedo le puedes tener mañana a Leo Messi.
No, la palabra no es miedo. Es respeto, obviamente, la jerarquía que tiene el Barcelona Y yo llamaría sobre todo al trabajo que está haciendo el entrenador. El entrenador del Barcelona, el trabajo que está haciendo es extraordinario. Compitiendo en todas las competencias como ha competido el año pasado. Desgraciadamente le pasó lo que nos pasó a nosotros en Turín, en Roma, porque si no iba camino a ganar las tres competiciones el año pasado. Este año está en una posición envidiable en consecuencia de estar en final de Copa del Rey, primero con la cantidad de puntos que lleva a nosotros, que después estamos detrás, en la Champions es una situación importante para seguir mejorando, y creo que la posición del entrenador es muy buena. Es muy difícil estar en un equipo de futbolistas que están acostumbrados a ganar y seguir ganando continuamente, y creo que Valverde, tratando de convivir con el sistema que él siente y con lo que los futbolistas le ofrecen, está haciendo una temporada, sobre todo el entrenador, para mí, extraordinaria.
Hola Diego, ¿qué tal? Fernando Herrero, Fox Sports. Esto de las faltas de Messi, este idilio que mantiene con las faltas, ¿vosotros esto lo analizáis o hay alguna manera de ver qué se puede hacer contra eso o es imposible?
No, eso es calidad pura. Y obviamente hay futbolistas que pasan por momentos donde la precisión se eleva, y bueno, y eso está pasando en Messi.
Aquí, mister, Toño García, Deportes 4. ¿A qué se aferra usted para seguir creyendo en el título de Liga, independientemente de los lemas? ¿Pero a qué se aferra usted en lo futbolístico? Gracias.
Yo me aferro al partido de mañana, no me pongo a pensar más allá de eso, porque no sería justo y sería imprudente, estando a 8 puntos de un equipo como el Barcelona, expresar algo más para lo que quieran escuchar que lo que dice la realidad. La realidad dice que la única situación que nos acerca a tener una posibilidad es ganando mañana. Me gustaría y me hace sentir muy bien que el Barcelona valore desde hace ya 2-3 años que somos los competidores más cercanos que tienen a ellos en los últimos tiempos. Y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo los futbolistas nuestros, ¿no?
El Cholo Simeone en rueda de prensa ha dejado frases interesantes, lo ha repetido un par de veces incluso. La única posibilidad de luchar por la Liga es ganar en el partido de mañana, y se vanagloria de ser el principal competidor en este momento del Barcelona. Le ha echado muchas flores, por cierto, a Valverde, al entrenador del equipo culé. 11 veces ha ido hasta el momento Simeone con el Atlético al Camp Nou. No ha ganado nunca todavía, esperemos que esta vez lo consiga. Han sido 6 derrotas y 5 empates los que ha conseguido. El año pasado, recordemos, 1-0 con aquel gol de Messi de falta. Y la frase que dejó Simeone al final del partido: si Messi hubiera jugado hoy vestido de rojo y blanco, seguramente habríamos ganado nosotros. Y antes decía Bonilla que la duda estriba en saber si va a salir con el tridente arriba, con Griezmann, Morata y Costa, o va a darle prioridad al cuatribote en el centro del campo, Boni.
Sí, y yo creo, hombre, viniendo los dos de lesión, tanto Álvaro Morata como Diego Costa, a mí me parece demasiado precipitado poner a los dos en liza de inicio, junto a Antoine Griezmann. Por eso yo me decanto porque no va a jugar de primeras en el once inicial Griezmann, Costa y Álvaro Morata. Me da la sensación que puede ser el de Lagarto y Griezmann los dos hombres que inician el choque, y para salir con más frescura Álvaro Morata a lo largo del partido. Por lo tanto, yo sí me inclino porque el medio del campo se va a fortificar con Rodrigo, Tomás, Coque y Saúl.
Y atrás entraría Juanfran en la banda derecha, ¿no?
Sí, Juanfran, Jiménez, Godín, Felipe, esa va a ser la zaga del Atlético de Madrid, y Oblak en portería. Ese puede ser el once que hemos comentado del Atlético de Madrid mañana, un once muy reconocible, evidentemente para medirse al Nou Camp. Si decías que con Diego Pablo Simeone el Atlético de Madrid había ido 11 veces y no había conseguido la victoria en ninguna de esas veces, es que hace 13 años que el Atlético de Madrid no gana en el Nou Camp. Fue en el 2006. Eso es. Y ya ha pasado muchísimo tiempo. A lo mejor mañana, pues evidentemente cambia las tornas.
Con 2 goles de Torres, 1 de Maxi, con Pepe Murcia en el banquillo en aquella temporada. Tú has visto un montón de Barça-Atleti, Bonilla. Mañana hay que ir de cara buscando el partido arriba, ¿O tú crees que, como dice Simeone, hay que resguardarse en algunos momentos y atacar en otros?
Es que si tú vas con el pecho descubierto desde el inicio, te lo parten. Te lo van a partir. Yo creo que ningún equipo, incluso aquellos que han vencido en el Nou Camp en los últimos tiempos, se han tenido que defender en algún momento y además mucho. Yo recuerdo el partido del Betis, que ganó, creo que recordar 3-4, ¿no? O 2-3, sí. Y bueno, se tuvo que resguardar en algunos minutos porque evidentemente la avalancha de fútbol del FC Barcelona fue realmente tremenda, pero claro, lo que no puedes estar es achicado en tu área durante los 90 minutos, porque desde luego en ese momento sí que no ganas el partido. El año pasado pasó 3/4 de lo mismo, el partido fue realmente malo que disputaron en el Nou Camp ambos equipos, se saldó con la victoria del Barcelona por un gol de falta realmente impresionante de Leo Messi, pero el Atlético de Madrid apenas sí creó peligro. Creo recordar que ya casi al final, en la recta final del choque, Gameiro tuvo una oportunidad de igualar el encuentro en un partido que fue realmente malo, no solo por parte del Atlético de Madrid, sino también por parte del FC Barcelona.
Aquí está también Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo lo ves?
Yo, para mí, hay una palabra que se llama personalidad en un equipo. Yo creo que esto de salir a tumba abierta o salir defensivo a veces son frases hechas. Nadie domina 90 minutos ni nadie se defiende 90 minutos para ganar un partido de esta magnitud. Pero sí creo que el Atlético de Madrid debe acabar mañana el partido en el Camp Nou, sea con 1-2, con 1-0, con empate a 1, con empate a 3, con la sensación para sus aficionados y para los hinchas imparciales de que ha competido el partido. Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid 2, Juventus 0... no fue un baño futbolístico del Atleti en el sentido de llegar constantemente a la portería de Szczęsny, pero fue un equipo con mucha personalidad. Luego puedes acertar o puedes fallar, pero fue un equipo con jerarquía, con personalidad, con etiqueta de campeón, un equipo competitivo. Sin embargo, te vas a la vuelta y el Atleti a lo mejor podía haber forzado la prórroga porque Cristiano marcó el penalti en los últimos minutos y se veía que era un equipo apocado, sin personalidad. Más allá de defender o atacar, para mí el Atleti, y más después de lo que pasó en ese partido que gana Leo Messi con la falta, mañana tiene que ser un equipo con personalidad, con jerarquía y que la gente se quede con la sensación de que ha ido a ganar. Y para mí eso es muy importante. Mañana el Atleti se juega mucho, se juega a competir la Liga y la gente tiene que terminar con la sensación de haber tratado de tú a tú al Atlético de Madrid, al FC Barcelona.
Gran foco sobre Antoine Griezmann, que va por primera vez al Camp Nou después del no de la temporada pasada. Hemos escuchado antes una primera frase de Enrique Cerezo anoche en Radio Barcelona. Le preguntaron también por la cláusula, por esa cláusula de 120 millones que tiene actualmente el futbolista del Atlético. Y se acordó de una película para hacer una metáfora.
Te recuerdo la película de los hermanos Marx, cuando en un hall de un hotel estaban discutiendo un contrato y empezaban a ahorrar cláusulas. Diciendo la cláusula, entonces que decían, esa ahorra la que no nos interesa, O sea que vete la película esta, que me acuerdo que se llamaba, no sé si era Una noche en la ópera o Un día en las carreras, alguna película de tercera. Mírala y luego hablamos de los contratos.
Es Una noche en la ópera y es donde van cortando las cláusulas, una célebre escena. Lo que viene a decir Cerezo es que igual el Atlético no estaba en condiciones de imponer la cláusula que a ellos les hubiera gustado si querían renovar al futbolista. Y habla también sobre las famosas ofertas que vienen ahora de Inglaterra, de Rodrigo, de Saúl, del City, del United. Sobre eso dice esto.
Pero es que ahora, cuando se acabe la serie de Griezmann, esto es como Netflix, vendrá ahora la serie de Rodrigo, luego vendrá la serie de no sé quién, luego vendrá la serie de no sé cuánto, pero nosotros no tenemos la culpa de sufrir todo esto o de alegrarnos de todo esto cuando tenemos a grandes jugadores que van a competir con nosotros de una manera fantástica en cualquier competición que hagamos.
Fíjate que no ha marcado todavía Griezmann en el Camp Nou. Bonilla, sería un día perfecto, ¿no?, para dar un golpe encima de la mesa frente al rival más importante en este momento del Atlético.
Hombre, no estaría mal, ¿no? Es verdad, con la camiseta del Atlético de Madrid nunca ha tenido la posibilidad de ver portería en el Nou Camp. También se habla de si va a ser pues mal recibido Antoine Griezmann por los seguidores del FC Barcelona por todo lo que ocurriera la temporada pasada. Hombre, yo simplemente digo que la temporada pasada Antoine Griezmann era jugador del Atlético de Madrid, que si nunca fue jugador del FC Barcelona.
Escucha,
pero,
y si le reciben mal, le motivan más todavía. Mejor.
Pues a lo mejor.
Eso es lo de menos. Y en el Barça, que entrena esta tarde, por cierto, Blas, hay algunas dudas todavía, pero sobre todo, atención a la dupla Messi-Suárez, que en los últimos años le ha hecho mucho daño al Atlético. De los últimos 13 goles del Barça allí en el Camp Nou frente al Atlético, 11 los han marcado los dos.
Indiscutibles, serán titulares los dos, el uruguayo y el argentino. Maneja cambios Valverde, suele buscar en los partidos importantes un poquito más de, no de continuidad, contención, pero sí de control. Por eso a lo mejor se perfila Semedo como lateral y Sergi Roberto un poquito por delante como interior, ya lo hizo contra el Real Madrid. Podría entrar Malcom por Coutinho. Coutinho no acaba de estar fino y además Dembélé no llega para este partido. Y hay que pensar también en el United-Barça del próximo miércoles. Y ojito con el Barcelona, como tú dices, entrena a las 6, antes rueda de prensa de Valverde, que ha recibido el cariño y los elogios de Simeone. Un equipo que solamente ha perdido 2 partidos en toda la liga, frente al Leganés en Butarque y frente al Betis 3-4 en el Camp Nou. Un equipo que ha marcado en todos los partidos, salvo uno, Atleti 0, Barcelona 0, ha marcado en todos. Parece ser que el Atlético de Madrid, para ganar mañana, a lo mejor tiene que anotar más de uno. Y eso sí, ha encajado bastante más que otras temporadas. El año pasado en toda la liga 29, este año 31 y quedan todavía 9 jornadas. Bueno, un equipo, 8 jornadas, un equipo más vulnerable atrás, como ha demostrado el equipo de Valverde.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Pues nada más, que viaja el Atlético de Madrid el mismo día del partido, es decir, mañana. Le fue bien a Diego Pablo Simeone el viajar en el fin de semana pasado a Vitoria y vuelve a repetir ese viaje. Por lo tanto, hasta mañana al mediodía el Atlético de Madrid no va a estar en la ciudad condal para afrontar ese choque ante el FC Barcelona.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Con Morata y con Costa en la lista de convocados y sin Lemar, que no se ha recuperado a tiempo. Este es un partido global, lo viven los atléticos, pero no solo en España, sino en todos los rincones del globo. El Barça Atlético de mañana va a ser seguido en todo el mundo y con especial interés por las muchas peñas que el Atlético tiene repartidas por todo el globo. Una de ellas es la peña rojiblanca Indios de Caledonia, que está en Edimburgo, en Escocia. Nos escucha su presidente, Jaime Martín. Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo de Indios de Caledonia, explícanoslo.
Lo de Indios de Caledonia es porque Caledonia es como lo llamaban los romanos a lo que es Escocia actualmente.
De ahí el nombre de la peña. Lo de Indios no hace falta que lo expliques, que eso
claro.
Ya,
eso ya está claro.
Eso ya lo tenemos claro. ¿Cuántos sois en la peña?
En la peña actualmente somos casi unos 70 socios. Pasa que hay socios que están por toda Escocia, también hay algunos en Irlanda, algunos están en España y algunos incluso en Canadá.
Esos están un poco lejos, estos últimos. La sí, peña sí. Existe desde 2016, ¿no?
Desde 2016, después de la final de la Champions League que perdimos. Ahí es cuando se empezó a formar.
O sea, precisamente cuando pierde el Atlético la final, decidís hacer la peña.
Sí, sí, hay que estar ahí más que nunca.
Bueno, que sois gente que trabajáis todos allí, estudiáis, etcétera, entiendo, ¿no?
No, aquí somos españoles, pero también hay muchos escoceses que se han ido uniendo a la peña. Y antes de hacer la peña ya seguían al Atlético de Madrid.
¿Y qué dicen?
Nos sorprendió mucho.
¿Qué dicen los escoceses del Atlético?
Pues son los que más lo sufren y más lo viven al final en la peña, la verdad. Sorprende.
Bueno, ¿y cómo seguís los partidos? ¿Os juntáis todos los fines de semana para verlo por televisión? ¿Venís también de vez en cuando al Metropolitano, claro?
Sí, nosotros vamos al Metropolitano, solemos ir también a partidos de la Champions, también vamos a partidos de visitantes en España, y luego todos los partidos del Atleti. Tenemos un bar en Edimburgo que se llama Paul Warthaven, y ahí nos juntamos para todos los partidos.
Alguna pinta cae ahí, ¿no?
Sí, aún más de una.
Bueno, ¿y cómo veis el partido de mañana en el Camp Nou? ¿Qué decís entre vosotros?
Hombre, yo creo que va a ser un partido que se va a sufrir, pero yo la verdad que confío en lo que el Cholo saque y yo creo que vamos a ir a por el partido. Ahora, que ganemos o no, pero vamos, yo creo que podemos ganar.
Pero hay que ganar, Jaime, porque si no la liga está imposible.
Sí, sí, no, yo creo que ganamos, pero siempre con el equipo, ya digo. Si ganamos o perdemos, siempre vamos a apoyar igual.
¿Tú eres de los que ven la botella medio llena, de los que piensan que la Liga se puede ganar o los que lo ven como un sueño irrealizable?
Yo creo que sí se puede ganar todavía. Si mañana ganásemos y el Barça se pone nervioso, pues podría perder algún punto y luego nosotros ganar todos los partidos, lógicamente.
Bueno,
es difícil, pero creo que se puede todavía.
¿Te gustaría ver mañana el tridente Morata, Griezmann, Costa de inicio?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que harían los tres buena pareja y es lo que hay que atacar, es lo que hay que hacer, y a por el gol. Y luego el Atleti lo que mejor sabe hacer es defender. Y si metemos un gol y defendemos, yo creo que podemos conseguir los 3 puntos.
Oye, estaría bonito que Griezmann hiciera un partidazo, ¿no? Le están esperando allí después del no al Barça de la temporada pasada, que hiciera el mejor partido de la temporada mañana.
Sí, la verdad que yo firmaría eso. La verdad, lo que más nos gustaría mucho es Atlético, yo creo.
¿Las sensaciones últimamente que te transmite el equipo cuáles son? ¿Positivas o no?
Hombre, yo creo que lo de Turín fue un golpe, pero luego ha habido partidos muy buenos. El Alavés le metimos bastantes goles, que no suele ser lo normal. El del Girona otro día estuvo bien. Yo creo que no ha sido una temporada regular, pero tampoco me quejo. La verdad, estar segundos en la liga es un logro y ser por segundo año consecutivo lo mismo. Entonces, no nos podemos quejar los atléticos.
¿Hace muchos años que eres socio del Atleti?
Desde el 2007. Salud. Y sigo siendo socio total desde Escocia. Llevo ya casi 7 años. Así que sí.
Lo llevas en la sangre, vamos.
Sí, 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 lo llevo casi, sí.
¿De familia o qué?
Bueno, de familia no, que estamos mezclados en la familia.
¿Algún madridista, algún madridista tendrás incluso, ¿no? Por
sí,
ahí,
sí, 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 mi padre. Tenemos de todo.
Te dirá que eres la oveja negra de la familia, entonces.
Bueno, a él también le gusta el Atleti al final. Mañana va con nosotros, desde luego.
Eso sí, mañana los madridistas también quieren que gane el Atlético. Pues nada, Jaime, un saludo que mandamos hacia Edimburgo y que disfrutéis con el partido mañana.
Igualmente, muchas gracias por contactarnos.
Es el gran partido de la jornada, lo contaremos mañana en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Tenemos un sábado por la tarde espectacular con el Madrid, el Rayo y el Atlético, todos a continuación. Una pequeña pausa y estamos en Valdebebas. ¿Qué ha dicho Zidane? Ha dicho cosas interesantes.
El partido de la una en Onda Madrid. Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Está la Semana de la Moda, la Semana Santa y ahora la Semana Crossover y Sub de Ford. Ven del 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Fortuga ST-Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 32 minutos, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. Estamos con vosotros hasta las 2 en punto de la tarde, de lunes a viernes, para contaros la información del deporte en la comunidad. Vamos con el Real Madrid. Mañana recibe 4:15 al Eibar. Mucho me temo que en la rueda de prensa de Zidane la palabra Eibar se habrá pronunciado pocas veces. La palabra futuro, seguramente muchas más. Valdebebas, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Eibar yo creo que un par de veces ha podido salir y bueno, hoy no está mal, podemos decir, el tanto por ciento. La frecuencia con la que se ha nombrado al equipo rival en este caso creo que ha salido más que el Valencia, por ejemplo, en la rueda de prensa previa al partido de Mestalla. Pero sí, lógicamente se ha hablado mucho de lo que queda, de cómo se afronta y de cara al año que viene y a la temporada que viene. Hombre, tampoco es que se hable demasiado porque Zidane evidentemente no va a terminar de hablar de ello hasta que no termine la temporada. Pero yo creo que lo primero es escuchar un fragmento de la rueda de prensa amplio en la que se ha ido calentando. La cosa ha empezado simplemente por si estaba preocupado, por si se sentía preocupado con lo que estaba viendo futbolísticamente de su equipo en los últimos partidos, sobre todo después del último en Valencia, que por cierto ha dejado claro que para él no jugó horrible el Real Madrid, que le gustó el partido en muchas fases de sus futbolistas. Ha destacado bastantes cosas del partido, reconociendo que le faltó gol, pero para nada descontento, por lo menos de puertas hacia afuera, con lo que hizo el Real Madrid en Mestalla. Pero como digo, este fragmento yo creo que es muy significativo de lo que haya sido la rueda de prensa de Zidane. La pregunta iba por ahí, si se sentía preocupado por lo que estaba viendo futbolísticamente al equipo y cómo acabar de la mejor manera posible lo que resta de temporada.
La verdad es que no estoy preocupado en el sentido que es lo que hay. Lo que hay, nos falta 8 partidos y lo tenemos que acabar bien, nada más. Los jugadores lo mismo, piensa lo mismo, que ha sido difícil, que ha sido un año complicado, y yo no te puedo decir exactamente y ahora así en 2 minutos lo que ha pasado. Son cosas que hay que aceptar. Tú no puedes siempre... ¿Cuánto vosotros sabéis cuánto me puedes también sacar el dato, lo que han ganado toda esta gente? ¿Me puedes sacar? Sí, por eso. Entonces, ¿me puedes sacar y decir lo que han ganado últimamente? No estoy hablando de los 3 años que estuve yo aquí con ellos, pero lo que han ganado de hace 5, 6, 7, 8 años por muchos jugadores que estén en esta plantilla, muchísimo han ganado. ¿Y qué? Y este año es difícil, complicado, pero lo que vamos a hacer es intentarlo, cambiar eso. Y es la necesidad de este club, de todas formas. La necesidad de este club es volver a ganar, volver a intentar ganar, volver a hacer cosas grandes. Y yo estoy aquí para eso. Yo quiero, pero nos falta 8 partidos y lo vamos a acabar y lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien porque la gente nos quiere. La gente, lo que le gusta en Madrid. Dificultades, aceptamos. Menos gente a los estadios, aceptamos. Aceptamos todo. Pero no hay que olvidar de lo que han hecho los jugadores. Parece que me enfado, no me enfado, ¿eh? Por eso que te hablo con convicción. Y no estoy preocupado, para nada.
No, pero yo me refería a Zidane, a la preocupación de lo futbolístico. Es decir, esas cosas que dices que hay que mejorar, ¿cuál es la principal que te gustaría mejorar de aquí en estos 8 partidos?
No te lo voy a decir. Ah, 8 partidos, sí. Claro. No, perdóname.
Te veo un poco...
No, de aquí a 8 partidos, sí. No, es que es lo que los jugadores que están aquí y hacerlo bien con ellos. Te digo que no, nosotros estamos mejor. La derrota del miércoles duele. No te digo que... pero es así. No vamos a dar más vuelta al partido de miércoles. Ya pasó. Y ahora nos queda esto, mañana, y queremos hacer un buen partido. Igual que no hicimos grandes partidos contra el Celta y contra el Huesca, y ganamos. Vale, pero lo que quiero y lo que intento, lo que vamos a intentar nosotros, es mejorar cada día un poco todo eso. Mejorar y acabar bien. Con los jugadores que tengo a disposición, todos.
Bueno, pues esto yo lo interpreto como que ahora mismo está claro que hay que pasar esta travesía por el desierto, porque es lo que toca. Ha llegado en este momento Zidane como dejando claro, la responsabilidad de lo que ha pasado hasta ahora no es mía. Yo afronto la situación y es un marrón, porque de verdad mi trabajo tiene que empezar a juzgarse y a valorarse y a criticarse a partir del próximo año, de la próxima temporada. Y ahora es lo que hay. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y entonces se le ha cuestionado por esa sensación de resignación que ha desprendido hoy el entrenador del Real Madrid y que ha desprendido el equipo y algunos jugadores, por ejemplo, después de la derrota del otro día en Mestalla. Esa palabra, resignación. Si estaba bien utilizada. Le hemos preguntado si era adecuado utilizar la palabra resignados.
Y es así. Y es así, pero tu pregunta no la he entendido muy bien. Porque...
Que si puede llegar a entender que haya gente,
sí,
a la que le dé rabia...
¿Pero a gente dónde? ¿Quién?
La afición del Madrid, a la, sí, que le dé rabia, vale, ese nivel de resignación.
Bueno, pero es lo que hay, yo entiendo, porque la gente quiere ver solo a su Madrid ganar. y es normal porque es un club que siempre ha ganado, siempre tiene que jugar para ganar, y nosotros lo que intentamos hacer es jugar para ganar. Pero a veces no es que es algo de resignación, pero decir que es una temporada complicada, la vamos a intentar acabarla bien y ya está. Porque el partido, por ejemplo, mañana, después del partido me vas a preguntar cosas. Luego hay otro partido dentro de una semana contra Leganés. Y me vas a... lo mismo, que estáis aquí, me vas a preguntar lo mismo. Misma pregunta, y yo te voy a contestar lo mismo. Sé que soy pesado porque al final diciendo siempre lo mismo para mí, pero es lo que me toca decir hoy. Y el próximo año veremos. Porque el próximo año seguro que de todas formas cosas vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora.
Pues de momento es lo que hay, evidentemente. Yo creo que con estas dos partes de la rueda de prensa extensas viene un poco a dejar clara la situación del Real Madrid, que es difícil, que es complicada, y personalmente, bueno, pues intenta explicar más o menos cómo están las cosas, cómo se viven las cosas y cómo se tienen que asimilar por parte de aficionados, prensa, le gustaría, y supongo que dentro del equipo lo intentarán hacer de la mejor manera posible, pero está claro del Toro que de aquí al 18 de mayo, que es cuando termina la liga para el Real Madrid la temporada, va a ser un suplicio.
Pues sí, porque cada rueda de prensa va a ser un interrogatorio sobre el futuro. Él no va a querer desvelar prácticamente nada, se va a encontrar con nombres sucesivos. Por otro lado, tampoco puede entrar en lo que ha pasado hasta este momento porque él no estaba, y tampoco va a querer criticar a ninguno de los que le han antecedido en el cargo, obviamente, ni la planificación. Y lo ha dicho claro, estoy aquí para volver a ganar, para que este equipo vuelva a ganar. Lo vamos a hacer bien en lo que queda, pero claro, cada mal resultado, todavía en ponzoña un poco más estas semanas que quedan, que se van a hacer francamente largas.
No, y fíjate, una última respuesta, está muy cortita, porque la pregunta también era muy directa y muy concisa. No sé si creérmelo del todo lo que ha respondido Zidane, pero la pregunta era clara y era si tenía ya decidido ahora mismo quién se marcha, quién se queda, con lo que ha visto tanto fuera, cuando ha estado fuera, como cuando ya desde dentro lo está viendo, y si ya tenía asumidas las decisiones sobre quiénes van a continuar y quiénes se van a marchar cuando termine la temporada.
No lo tengo decidido, no. Aquí nos queda un mes y medio de competición, un mes y medio, sí, hasta el 18 de mayo.
Entonces le sirve aquí lo que ve cada partido.
Sí.
Hola, mister, aquí.
Pues hasta ahí. De momento dice que no lo tiene decidido, que le sigue sirviendo lo que ve cada partido, así que en cierto modo, bueno, pues sí que al menos estos partidos son una especie de casting, entre comillas, aunque él a veces no le guste utilizar esa palabra.
¿Quién no está para mañana?
Pues no están ni Vinicius, ni Courtois, ni Llorente, estos tres seguros, ni Marcelo, que está sancionado. Yo creo que Carvajal tampoco va a llegar porque hoy no ha completado el entrenamiento. Ha hecho gran parte del entrenamiento con el grupo, pero no lo ha completado del todo, así que creo que va a ser difícil que mañana pueda estar también contra el Eibar.
Gracias, Blas. Carlos, que lo tengo aquí a mi lado.
Es un placer.
Saludos, Blas, ya que estás aquí.
De nada a Del Toro y sobre todo a mi hermano.
Un privilegio. Hasta luego.
Hasta luego, Carlos. Vamos con el Leganés. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Juega directamente Juanfran, quiere poner el centro, va a apurar la última, viene el último centro, Juanfran remate. Era el minuto 95 y 20 segundos cuando el Leganés derribaba la muralla del Valladolid y obtenía 3 puntos valor platino que le dejan 10 por encima del descenso y con la salvación casi en la mano. Tanto que al finalizar el encuentro los abrazos, las sonrisas, la alegría inundó Butarque, Blas.
Celebración de permanencia y con un guión magnífico, porque no hay nada más hermoso que marcar una diana en el minuto 95 al calor de tu gente y sobre todo con la historia de Carrillo, que fue una apuesta muy potente del club. titular indiscutible en la primera vuelta, de más a menos por culpa de las lesiones y por el rendimiento de otros futbolistas como el Nesiri y el nórdico Braithwaite. Y bueno, falló un penalti en el Coliseum con 0-0, tenía una espinita clavada y ha marcado un gol que le da la permanencia virtual al Club Deportivo Leganés, que a estas alturas de la liga tiene 3 puntos más que el año pasado y 4 más que en su estreno en Primera División con Asier Garitano. Todo el mundo habla de permanencia, vamos a hablar de Europa en este bloque del Leganés, pero antes hay que escuchar a Carrillo. Quinta amarilla, se pierde el partido contra el Deportivo Alavés, entró en trance, en un nirvana que fue imparable.
Que fue un gol importante, se notó en el festejo, más que nada también como por cómo se dio el partido, lo buscamos en el final y bueno, creo que tuvimos ese premio por tanta búsqueda, así que bueno, a pensar en lo que sigue. Cuando me quise acordar ya tenía la camiseta en la mano, fue la situación me superó, pero bueno, son cosas que a un jugador profesional no le pueden pasar.
Le apuntamos otro gol a Carrillo y de propina se llevó 5 grapas, por eso 5 grapas en la cabeza, por una herida, por una hemorragia, y por eso Carrillo hizo esta comparación simpática.
Parezco un cuadernillo de estudio. Primero me cabecean y me sangra un poco la cabeza, me ponen una grapa, luego cabeceo con la grapa y se me abre más. Por eso sigo sangrando, se abrió un poquito más y bueno, creo que después me puso 4 o 5 grapas ya el médico para asegurarse y bueno, vino bien para el cabezazo.
Quedan 8 jornadas para el final de la liga, como digo, más 10 con respecto al descenso, calendario con muchos equipos de abajo, a 5 de Europa, y digo de Europa porque la séptima plaza puede conceder derecho a jugar en las previas de la Liga Europa. El Leganés está a 5 del Deportivo Alavés, que es el próximo rival el domingo a las 12 en el estadio de Mendizorroza. Pellegrino, ¿se puede soñar con Europa o no?
En el fútbol yo no descarto nada, ¿no? El fútbol es para la gente que quiere, para los equipos que quieren. Ahora hoy la Liga Española, estar entre los 10 primeros ya es una posición de privilegio para nosotros. Y bueno, llegar a Europa obviamente que sería una temporada única en nuestra historia.
Gol centenario, por cierto, no es un gol cualquiera el de Carrillo, ¿eh?
Sí, no, entra en la historia. Esperemos que el Leganés marque 200, 1.000, 2.000, 2 millones si hace falta en Primera División, pero de momento gol redondo, gol 100 en la historia del club en Primera División.
Asedio total del Leganés en los últimos 3 minutos, con centros constantes sobre el área hasta que apareció Carrillo. Formidable centro de Juanfran, por cierto, ¿eh? Desde el costado derecho. El futbolista lateral del equipo pepinero fue clave en ese gol, tanto como el remate de Carrillo, que fue espléndido. Se quejaron los del Valladolid, claro, fue un palo tremendo, veía en un punto en la buchaca, punto que les venía muy bien, minuto 95-20, habían añadido 5 minutos al partido, dejó prolongar más porque además hubo un cambio en ese tiempo, en esos 5 minutos.
Yo aquí transmito información y luego una pequeña dosis de opinión. Información, lo hizo perfecto el árbitro, otra cosa es que nunca se haga o casi nunca, pero cuando hay un cambio en el alargue, que los equipos lo utilizan para perder tiempo además, se tiene que añadir medio minuto más. Igual que el otro día en el Villarreal-Barcelona, recuerdo que añadió 3 el colegiado, hubo 6 cambios y se perdió un montón de tiempo en la segunda parte. Nunca pueden ser 3, pueden ser 5, 6 o 7. Para mí, muy bien el árbitro, que añade lo que se pierde en el alargue. Yo creo que estuvo correcto. Entiendo que el Valladolid se queje porque le penaliza mucho el gol, pero para mí acertado, y también en la consulta del VAR que se estrenó en esta jornada en el Estadio Municipal de Butarque.
Primera vez que el árbitro se acercaba a la banda para ver la televisión en Butarque. En un momento estamos con el Getafe y con el Rayo, sus próximos compromisos. El Alavés juega, por cierto, el Leganés juega en Vitoria frente al Alavés el domingo a las 12, sin Carrillo, que vio la quinta, como decía Blas. Nos vamos a ese homenaje a José Eulogio Gárate. Allí va a haber hoy muchos exjugadores del Atlético. Allí está Nacho Colado. Nacho.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntame.
Pues sí, en apenas 15 minutos va a comenzar este acto, esta comida homenaje pues a una de las grandes leyendas del Atlético de Madrid, quizás uno de los mejores 9 en la historia del conjunto rojiblanco, el ingeniero del área Gárate, y estamos con otra leyenda, en este caso defensiva, como es Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, bonito el acto, ¿no?, de homenaje a Gárate, ¿no? Se lo merece todo.
Sí, espectacular, merecidísimo, y como tú has dicho, pues un referente para todas las generaciones que vinimos después. Y yo, aunque era defensa, pero le sufrí en algunos partidos que íbamos, yo no coincidí con él en el primer equipo, yo estaba en el filial y había veces que íbamos a entrenar los jueves y le tenía que marcar, y era bastante complicado para mí.
esto es una leyenda, tanto tú como Garate. Ahora mismo ser leyenda en el Atlético no está muy fácil, ¿no? Porque se juega muchos partidos.
Bueno, sí, ahora los futbolistas juegan mucho más partidos y evidentemente, bueno, pues se nota en los partidos que hemos jugado, pues futbolistas que hemos estado mucho tiempo, 10 temporadas, pues los partidos que jugamos en esas temporadas ahora se consiguen muchas menos, pero es bonito, ¿no?, que sigan alimentando, bueno, pues la ilusión de tanto aficionado y cada vez afortunadamente más.
Bueno, José María, no sé si conoces al protagonista que está conmigo.
Me suena un poquito, Miguel, buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes, encantado de estar con vosotros aquí otra vez.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? En tono el mea culpa por la parte que me corresponde. ¿Qué tal te va la vida?
Pues bien, bien, muy bien. Hasta hace 4 meses aproximadamente, como miembro del cuerpo técnico del Atlético de Madrid en su academia, como director técnico. Como digo, hace 4 meses he dejado esa actividad y ahora pues me he incorporado a la Asociación de Leyendas de los exjugadores. Formamos la Asociación de Leyendas en la Junta Directiva y estamos ahí haciendo actividades y hoy pues aquí todos acompañando al fenómeno, a José Eulogio.
Los tres defensas más goleadores de la historia del Atlético: primero Arteche, segundo Godín, tercero Ruiz.
Pues mira, me está dando la noticia hoy de que ya me ha superado Godín.
Creo
me alegro
sí.
Porque eso, porque era Arteche, luego con un gol menos era yo y se conoce que con el gol del otro día ya me ha superado, cosa que yo estaba esperando porque eso era una sensación de que el equipo estaba bien y Godín marcando goles. Pues sí, la verdad es que para mí es un privilegio, ¿no?, formar parte de esa historia.
Bueno, ¿y mañana cómo lo ves, Miguel? ¿Se puede ganar en el Camp Nou? ¿Se puede pelear por la Liga todavía?
A ver, pelear, el equipo va a pelear, ya lo sabemos, siempre, ¿no? Y más con el cuerpo técnico que hay, con los jugadores que lo están demostrando. Difícil, muy difícil. Primero porque hay muchos puntos, no muchos partidos, y porque el Barcelona en su campo pues es temible. Yo creo que todo va a depender del estado que tenga Messi y de lo que nosotros seamos capaces de hacer arriba. Si somos capaces de hacer daño, de apretar arriba y de no dejar jugar con facilidad al Barça, pues podemos hacer algo.
Miguel, un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Vale, un abrazo a Paletti.
Gracias. Hasta luego, Nacho.
Hasta luego, hasta otra.
Volvemos si hay tiempo ahora dentro de un minuto. Bueno, vamos con el Rayo y el Getafe. El Rayo se la juega mañana, ¿eh? 6:30 en Vallecas, recibe al Valencia. Andrés Luque.
Mañana juegan a las 6:30, hoy a las 6:30 se ejercitan los hombres de Paco Gémez antes de este importante partido de mañana. Es baja en el equipo Amaz por las tarjetas, la acumulación de amarillas, y por lo tanto es posible que entre en la convocatoria Gálvez o Velázquez, que en los dos partidos de Gémez, en su regreso al Rayo Vallecano, todavía no se han sentado en el banquillo. Por otro lado, en el Valencia, Marcelino no puede contar con Parejo por sanción. Eso sí, el conjunto che llega a este partido en un buen momento, a un punto de la Liga de Campeones, tras ganar al Madrid y con una racha de 17 partidos sin perder.
Y el domingo a las 2, partidazo en Getafe, Getafe Athletic Club de Bilbao.
Sí, el Coliseum verá pues un partido a las 2 el domingo, cosa inédita hasta el momento contra el Athletic de Bilbao. Partido clave si quieren seguir soñando con la Liga de Campeones, porque atención, ya tienen al Valencia y al Sevilla a tan solo un punto. Bordalas no podrá contar con Gené por sanción y volverá a la convocatoria Flamini. Mientras tanto, en el Athletic, el equipo bilbaíno llega a 3 puntos de Europa y con 3 victorias consecutivas, el Liga Garitano, que fue ayer renovado hasta 2020, cuenta con las bajas seguras de Kappa y Muniain.
Gracias, Andrés. Vamos con la segunda división. Llega una nueva jornada del campeonato. El primero en jugar de los nuestros es el Rayo Majadahonda. Lo hace mañana por la tarde en el campo del Deportivo de La Coruña. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Los majariegos han salido esta mañana en dirección a La Coruña para el partido de mañana contra el Depor a las 4. Llegan metidos en una buena dinámica. Vienen de marcar 6 goles en los últimos 2 partidos, una victoria y un empate, y buscarán traerse algún punto de Riazor. Van 17º con 37 puntos, pero 7 puntos por encima de los puestos de descenso. El objetivo para Iriondo es muy claro.
Pues como siempre, ganar, jugar bien y ganar. Esa es nuestra idea. Estamos en una línea buena y porque va a ser menos ese día. El objetivo es mejorar. Tenemos mucho margen de mejora y la gente está concienciada en ello y es lo que miramos, nada más.
El conjunto llega con varias bajas. Rafa y Verdés por lesión, Berza se ha quedado en Madrid por molestias y Andújar por acumulación de amarillas.
Y el Alcorcón recibe el domingo por la mañana al Albacete, uno de los que va muy arriba, tercero en la tabla.
El Alcorcón recibe en casa, en Santo Domingo, uno de los claros candidatos al ascenso, al Albacete. Y esto opina Jaime Gavilán, centrocampista del Alcorcón, del partido.
Pues un partido complicado. El Albacete ahora mismo es de los equipos que más en forma están. Ahora mismo están con opciones reales de poder meterse en plazas que, bueno, que vas directamente a primera, a ascender. Pero bueno, nosotros somos el Alcorcón, jugamos en casa y bueno, esperemos que se queden aquí los puntos.
Hace más de un mes que los de Cristóbal Parralo no se llevan los tres puntos en un partido. La última vez fue contra Las Palmas el 23 de febrero. En los siguientes cinco partidos, tres empates y dos derrotas. Así que buscarán la victoria para moverse de esa mitad de la tabla en la que se han quedado anclados. Ahora mismo van decimoprimeros con 44 puntos. Y en cuanto a las bajas, siguen con las bajas de Dani Toribio y Nono a falta del último entrenamiento de mañana antes del partido.
Le acaban de quitar la tarjeta a Parejo. Por cierto, Parejo juega en Vallecas mañana por la tarde frente al Rayo. Mala noticia para el equipo de Paco Gémez. En el grupo primero de Segunda División B, ¿qué destacamos? Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues destacamos el partido del domingo a las 12 entre el Inter del Madrid y el Unión Adarve. Una auténtica final por la permanencia. Partido que podrán seguir en Madrid al tanto y a través de las cámaras de la OTA de Telemadrid. El Inter, que en caso de ganar prácticamente certificará la permanencia. El Adarve, que juega la primera de sus últimas 7 finales, ahora mismo tiene a 4 puntos la promoción de descenso. El domingo jugará también el San Sebastián de los Reyes, duelo directo por aspirantes en el playoff. Lo hará en Pasarón ante el Pontevedra. Tenemos derbi, Navalcarnero, Fuenlabrada. Atlético de Madrid B recibe la visita del Guijuelo el domingo a las 6 de la tarde y también a las 7 y media para cerrar la jornada el Castilla ante el Salmantino. Y en tercera división, ayer se jugó un partido adelantado, victoria del Rayo B, que se mete en la lucha por el playoff, 2-0 ante el Tres Cantos. E importante el partido el domingo a las 12 en Navalcarbón, primero contra segundo Las Rozas Getafe B.
Y además no hay liga femenina porque hoy juega partidazo España, la selección.
Sí, lo hace en el campo municipal de Don Benito, en Badajoz, y lo hace además ante una rival, Brasil, con la que no ha ganado nunca España en los dos precedentes que ha tenido, y sin duda va a ser una buena piedra de toque para medir cómo llega el combinado internacional español de cara a esa preparación para el Mundial de Francia. Escuchamos a las internacionales Marta Torrejón e Irene Paredes.
Tenemos delante una prueba de juego, delante de una selección que es top 10 del mundo y bueno, con muchas ganas de seguir trabajando, de seguir creciendo como equipo, de hacernos fuerte y de llegar bien a ese mundial.
Brasil es una potencia mundial más, no se le ha ganado, entonces bueno, lo intentaremos, pero más que el resultado es el cómo salimos de ese partido, el que nos va a hacer mejor el seguro y el llegar lo mejor posible a la cita mundialista.
El partido a las 6:30, Brasil, que cuenta con la baja de la rojiblanca Ludmila por lesión y que contará con la archiconocida Marta Vieira, actual de Best.
Nos vamos un par de minutos de nuevo a ese homenaje a Gárate, creo que hay protagonista con Nacho Colado. Nacho.
Sí, José María, si antes hablábamos con una auténtica leyenda como era Miguel Ángel Ruiz, pues qué decir de Armando Ufarte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
8 años compartiendo vestuario, vivencias con José Luis Gárate.
Sí, él llegó justamente cuando nosotros habíamos sido campeones de liga y se fue Mendoza y llegó Gárate, que venía de un equipo vasco, y se ha adaptado muy bien con nosotros, tenía una gran clase y conseguimos también 2 ligas y una copa.
José María, te escucha Armando.
Armando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Solo una pregunta, ¿cómo ves el partido de mañana frente al Barça? ¿Crees que todavía el Atlético puede ganar esta liga?
Hombre, por poder puede, pero tendría que fallar muchísimo el Barça, ¿no? Pero el fútbol no está nada escrito, cosas peores se han visto.
Armando, que lo pasáis muy bien en ese homenaje tan merecido para Gárate, ¿eh? Un abrazo.
Pues muchas gracias.
Adiós, Nacho.
Venga, hasta luego,
José. Cerramos a la comunicación con ese homenaje porque hay que hablar de baloncesto. Tenemos ya rival del Real Madrid en los cuartos de la Euroliga, Blas.
El mismo que la temporada pasada, Panathinaikos, pero esta vez con ventaja de campo. Eliminatoria entre el 16 de abril y el 1 de mayo. Va a haber 2 partidos en el Palacio en plena Semana Santa. Vamos a conocer los horarios esta noche o mañana. Primer partido día 16 o día 17 en el recinto de la calle Goya. Derrota contra el Zalgiris y este sonido que recogió Onda Madrid de Felipe en el corrillo con sus compañeros.
Mejorar esta puta mierda, va, 1, 2, 3.
no necesita traducción y no me refiero precisamente al 1-2-3, 1-2-3. Lasso, hablando sobre Sergio Llull, su lesión, ya saben lo que le contó Onda Madrid, plazos confirmados, se pierde el playoff de cuartos de final.
Me jode, ¿qué voy a decir? Creo que es un referente para nosotros en todos los aspectos. Por supuesto, como jugador y emocionalmente para el equipo. El primero que está jodido es él. Yo estoy jodido por perder a un jugador importante como Sergi. El año pasado le dábamos descartado para toda la temporada y apareció en los playoffs. Yo tengo muchísima confianza en mi cuerpo médico porque creo que se lo han ganado y sinceramente tengo muchas dudas de que pueda jugar el playoff. Ojalá pueda jugar, pero lo veo complicado porque tampoco creo que mi cuerpo médico sean magos ni gurús. Creo que son muy buenos, excelentes, pero no son ni magos ni gurús y lo que quieren es recuperar a Llull de la mejor manera posible, en el mejor momento, como hicieron el año pasado, en una lesión mucho más grave, de mucho más tiempo.
Este año el Madrid le ha ganado los dos al Panathinaikos en casa y el último con aquella canasta imposible de Rudy Fernández. Hay un jugador sobre todo muy importante, Calates, que ayer repartió 18 asistencias, récord absoluto en el básquet europeo, sobre Panathinaikos, el equipo del trébol, y sobre Calates habla Lasso Birrun.
Si os soy sincero, creo que en todas las ocasiones que hemos jugado este playoff nunca me tocaba el que quería. Y el único año que me tocó el que me quería nos fuimos 1-1 a Turquía. Quería el Darussafaka y nos fuimos 1-1 cagaos. Con lo cual, así de claro lo digo, tal como estaba la clasificación, no estaba para elegir para nadie. Joder, me parece en la leche. De hecho, yo una vez di 18, con lo cual me parece la leche.
La leche, no es para menos porque en versión europea es mucho más difícil que en la NBA, que las asistencias son más sencillas. Jornada CB mañana del Teco San Sebastián Estudiantes a las 6, el domingo a las 5 Burgos Fuenlabrada y el domingo a las 7 y media Gran Canaria Real Madrid. Por cierto, le han levantado el neverazo, el castigo a dos de los árbitros de la final, el principal y el segundo. Va a pitar García González, el Burgos Fuenlabrada, y Pérez Pérez, el Manresa Tenerife.
Gracias, Blas, un abrazo. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de las noticias de las dos, con Felipe Serrano. Esta noche más deportes a partir de las 9 en el partido de las 9 con Javi Rodríguez. Y todo el fin de semana con el partido de la onda con José Vicente Delfa, Margot Martín, con las transmisiones de los equipos madrileños. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana a todos. Adiós.